Buenas noches, hoy día martes para miércoles 29 de Sivan 5765 de julio 5 de julio del 05. Efectivamente, mañana es víspera de los jodes. Tenemos aquí a las 7 de la tarde que quiera participar en el Hijot de Yom Kippur Katana de los jodes a las 7:15 junto con Mijay Arbit. En la serie de charlas que estamos llevando desde hace unos meses de los 10 mandamientos, nos toca hablar del octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo? ¿Quién se acuerda? El octavo mandamiento es el que casi más transgredemos la gran mayoría de las personas. ¿Cuál es? Lo tirzah, no asesinarás, por el sexto. Lo tinaz, no cometerás adulterio, el séptimo. ¿Cuál es el octavo? ¿Cuál? Lo tignor, no robarás. Ese mandamiento muchos lo tienen en blanco en las tablas. La Gemara dice, el Talmud dice algo impresionante. Si no fuera porque el Talmud lo afirma, no estaríamos seguros que así es, pero el Talmud lo dice. Y cuando veamos ustedes, cuando veamos en la clase de hoy, hasta dónde llega esta proyección, vamos a entender lo que dice el Talmud. Dice el Talmud, Rubán de Gezer, la mayoría de los seres humanos del mundo transgreden el octavo mandamiento, Gezer. Umiután Barayot, y la minoría de los seres humanos transgreden pecados sexuales, el séptimo mandamiento. Sí, hay mucha corrupción, pero sigue siendo, a menos en el tiempo del Talmud, minoría. La mayoría transgreden el octavo, la minoría transgreden el séptimo. Veculam de Abad y la Shona, y todos transgreden el pecado de la Shonara. Todos. Mayoría, minoría y todos. Rumbam de Gezer, Niutam Barayos, Veculam de Abad y la Shonara. Todo el mundo cae, sin darse cuenta, en el pecado de hablar mal de alguien. Porque el pecado de hablar mal de alguien es difícil, está limpio de él, sin darse cuenta uno. Están, por ejemplo, en la conferencia ahorita, suenan el teléfono. Buscan a fulano de tal. Dicen, oye, ya llegó fulano a la conferencia. No, pues sí, ya tiene mucho que no viene. ¿Ya hablaste de la sonora? ¿Ya hablaste mal con una persona? ¿Qué tienes que hacer ese comentario? No te preguntamos si hace mucho, te preguntamos si está o no está. ¿Y no está? Alguien te preguntó si hace mucho que no viene. O si... Y si te hubiera preguntado, oye, ¿últimamente no está viniendo a las charlas? No sé, no me interesa, no tengo por qué estar hablando de la gente. Si sí viene, si no viene. Por eso dicen, eso caen todos. La mayoría de la escena de la conferencia de hoy no es la sonora, pero la de hoy. Hoy el tema del octavo mandamiento no robarás, el Talmud afirma y acelera que la gran mayoría de las personas transgreden el octavo mandamiento. De alguna manera caen en el pecado de robo. Y el pecado de robo, antes de entrar un poco de detalles, en este octavo mandamiento que es más profundo de lo que nos imaginamos. Hay en el Talmud un poco aparentemente de exageración lo grave que es. El Talmud dice, Sea melea averot, si hay una canasta llena de pecados, es como un ejemplo, dar cuenta que en el cielo tienen una canasta almacenando todos los pecados que la persona va a hacer su juicio. Y dentro de esos pecados está el pecado de robo, de hurto, del octavo mandamiento, Dice la Gemara, Gezer Melazdez Umecatrez Baros. El pecado de gusto y de arrojo, aunque esté parado o algo, cuando no sea un robo, y después comió tal éxito y luchaba a ti, pero eso no la hizo muchos pecados. Cuando llega el momento de juicio, el pecado que va a reducir todo y que está en la acusación principal es el pecado de robo. Que esté desde abajo, va subiendo y acusa. ¿De dónde se aprende esto? Se aprende del diluvio, algo impresionante. La generación del diluvio fue la peor tragedia ecológica que sucedió en la historia, cuando se borró toda la humanidad, excepto 8 personas, no ni sus hijos, su familia. ¿Por qué pasó el diluvio? Para que suceda el diluvio tiene que haber una causa justificada. Pues ahí dice, la Torah cuenta y el Talmud lo explica con amplitud, en la generación del diluvio se cometían los peores pecados. Había matrimonios, actas de matrimonios de hombres con animales. Todavía ni en Las Vegas no se ha visto eso. Allá hay de hombres con hombres, y ahí va dominando mujeres con mujeres, eso también ya es un nivel de diluvio. Pero hombres con animales, que el señor fulano le dijo a la señorita vaca, allá me pudiese si tú eres consagrada para mí como mujer, que te ve bien, a mi simpatía de ceremonia, le dije a mi novia, la vaca, o a ver, ¿se casó con una vaquita? ¿O un toro con una mujer? Eso fue la generación del diluvio, ya es el nivel más bajo que puede llegar el ser humano. Otra cosa que pasó en la generación del diluvio, que vendían en la carnicería carne humana. Cuando venías a comprar carne, decían que quieres de red, de ternera, de africano, de uruguayo, de argentino, de cuál te gusta. Pierna de hombre, pierna de mujer, ¿cuál te gusta? Eso vendían en las carnicerías de la generación del diluvio. Y el otro pecado también era el pecado de idolatría, que era lo más común que había, que la gente creía en figuras. Los pecados más graves, idolatría, adulterio y asesinato, todo se hacía en el diluvio. Sin embargo, cuando en el Génesis, en el Bereshit, la Perashá Noah, la Torah cuenta por qué razón Dios decidió traer el diluvio, dice el pasuk, Vayomer Elohim le Noah, y le dijo el Todopoderoso a Noé, a Noah, que es Corbatar Vale Fanay. Llegó el límite de toda la humanidad frente a mí, porque Kimaleah Are Hamas, mi penén, porque se llenó la tierra de Hamas. ¿Saben qué es Hamas? ¿Qué es Hamas? ¿El grupo terrorista palestino? No, eso no existía en el tiempo de Dios. Pero así se trata. Llegó el fin de toda la humanidad porque se llenó la tierra de Hamas. ¿Qué quiere decir la palabra Hamas? La palabra Hamas en lenguaje sagrado, su interpretación, sus acciones, robo, hurto, tomar las cosas por la fuerza. Eso quiere decir Hamas. Le dijo Dios a Noah, el fin de toda la humanidad llegó ante mí porque se llenó la tierra de robo. Dice la Gemara de Maseret Sanedrín, aquí aprendemos que Dora Mabul, la generación del diluvio, lo Neantam Dinam, no fue tirado su juicio, él a la gente, sino por este octavo mandamiento, por el robo. A pesar que tenían los peores pecados, y claro que son pecados muy graves, vender carne humana, asesinato, es gravísimo, matrimonio con animales es gravísimo, idolatría es gravísimo. Pero lo que sentenció el diluvio, lo que colmó, lo que provocó la sentencia, no fue ninguno de esos tres pecados, sino que la tierra estaba llena de robo, de hurto, la falta de honestidad. Y efectivamente, cuando la persona después de 120 años sube al chamán, ¿cuáles son las primeras preguntas que le preguntan en el examen final? Ahorita fueron exámenes finales, graduación. Cuando la persona se tiene que graduar después de 120 años, se tiene que dar el título de Tzadik, o de Rasha, o de Benoní, o reprobó, o pasa al siguiente, o tiene que hacer, extraordinario.
Hoy tiene que repetir la vida. Repetir el año como tiene que repetir el curso. Imagínese que un niño que reprueba sexto de primaria tiene que empezar primer año otra vez. Sería traumático, ¿verdad o no? Pues eso es lo que pasa con aquellas personas que en el cielo, en su juicio final, le definen que tiene que volver a pre-primaria, al kinder, tiene que volver a nacer y empezar de nuevo todo y a ver si vuelve a reparar, si vuelve a obtener el título a lo que vino a este mundo.
¿Cuáles son las primeras preguntas en el examen final? ¿Primera pregunta? La primera. Mi maestro siempre decía, la persona que va a hacer 100 preguntas tiene que tratar por lo menos que las primeras salga bien, después en el medio ya, pero está bien, empezar con el pie izquierdo. La primera pregunta que pregunta la persona es
Kavata Itim la Torah. ¿Tenías tiempos fijos para estudiar Torah? ¿O era cuando te sobraba tiempo? Mucha gente dice, yo tengo una clase fija. Todos los días estudio Torah. Primero que todo, ¿qué son todos los días? ¿De lunes a jueves? Según yo, la semana tiene 7 días, no 4. Pero hay gente que redujo la semana a 4 días. Todos los días, de lunes a jueves estudio Torah.
Eso es todos los días. Y aparte, ¿qué son todos los días? Vacaciones, son vacaciones, si quieres. Pues fiestas, son fiestas. Y si tengo un compromiso, tengo un compromiso. Y si no quiero estar un enfermo, pues no quiero estar un enfermo. Y si se alivió mi puñal, pues tengo que ir al hospital. Pero aparte de eso, todos los días estudio. Todos los días.
Eso no se llama fijarte una hora para estudiar. Pero fijarte una hora quiere decir, así como tú tienes hora para desayunar, comer y cenar, y tienes que desayunar, dices, voy a visitar a mí después de desayunar, o antes de comer, o después de comer, tengo mi horario de comida, tengo mi horario de Torah, y ese horario de Torah es fijo, y ese es inamovible, y si el dentista te dice, vente a esa hora, tienes que decir, a esa hora tengo una cita muy importante, ya tengo con dos más citas, que van a hacer una operación de 10 millones de dólares, ¿qué te dicen? Le dicen, ah, no, hazle y dame algo a mi cuenta, ¿ok? Bueno, la hora de estudio de Torah es más que 10 millones, y eso ahora no lo puedes tocar, es la primera pregunta que le preguntan en el examen final.
Cabata, sutil, natural, fijante, tiempo para estudiar Torah, primera pregunta.
La persona, digamos que le califican, bueno, 7, 8. Segunda pregunta. ¿Se acuerda cuál es la segunda? La segunda pregunta. Mejor no llegar ahí. ¿Cuál es la segunda pregunta del examen? Y qué bueno que te dicen, en otros exámenes no te dicen que te van a preguntar. Aquí te dicen lo que te van a preguntar. Segunda pregunta del examen. Nasata venatata bemunam. Hiciste comercio cuando comercializaste con honestidad. Cuando hacías operaciones de compra-venta, ¿eras honesto? ¿Dabas lo que prometías y pagabas lo que te comprometías? ¿Y la mercancía, si es esta, es esta, y si es la otra, es la otra? ¿O cambiabas una por otra y cambiabas tu palabra mil veces?
Comercializaste con honestidad.
Calificación. Y otra vez vemos aquí del Talmud lo que estamos hablando, lo que dijo antes el Talmud, que el diluvio vino con todos los pecados que tenían. Al final el diluvio vino por el pecado de hurto, el pecado de robo. Dice el Talmud que la mayoría de las personas transgreden este pecado. Y por otro lado dice también el Talmud que la segunda pregunta del examen final, como que diciendo, si no pasas esta, ya no sigue el examen. Yo no creo que sigan, dicen, ya, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué es tan? Yo creo que cuando una persona después de 120 años sube al chamán y Dios le diga, oye, cuando estabas en el centro y le vendías a tu cliente, a este cliente, a este cliente, ¿eras honesto? ¿Qué dice la persona a Dios? ¿Sabes qué, Diosito? Ya acabé eso, ya me fui del centro, yo me retiré hace 20 años. ¿Ok? ¿Del negocio? ¿Ahorita me vas a recordar para los negocios? Pues no, sí, ahorita. Te voy a recordar, desde que tenías 13 años cumpliste la mitzvah, cada operación que hiciste en la escuela, en la calle, algo que está relacionado con temas económicos y financieros, si fuiste honesto o no fuiste honesto. Esa es la segunda pregunta del examen, el octavo mandamiento, lo hizo para que sepamos lo delicado que es. Rabotai, nosotros necesitamos analizar y profundizar un poco más, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué es tan delicado? ¿Por qué? Es delicado, pero ¿por qué? Nada más quiero seguir un poquito más. Una de las reglas más importantes que tenemos que saber en el pecado de robar es que din perutá, que din mea, para Torah, robar 10 pesos, o 100, o 1,000, o 10,000, o 1,000,000,
tiene el mismo nivel de gravedad. ¿Qué dice el mismo nivel? Por supuesto, cuanto más mundo es más hurto. Pero nunca existe natural concepto de decir, ¿qué tienes? Nada más por 10 pesos.
Pues nada más por 100 pesos. Eso es de, en los movimientos que hacemos, eso no es nada. No existe eso natural. Din peruta que din mea. Se juzga una peruta. Yo recuerdo hace unos años, hace 2 o 3 años aquí en la yeshiva, teníamos un alumno, un muchacho que era muy, muy aplicado, muy serio, muy... Y me contó mi esposa que un día llegó a la casa y le dijo, señor Amago, en la yeshiva, en el internado, en el comedor, se me cayó un plato, rompí un plato, entonces aquí están 30 pesos, vengo a pagar lo que vale el plato. Entonces mi esposa le dijo, no pasa nada, dijiste sin querer, no pasa nada. Pero no, yo quiero pagar. Dice, no, pero ya no pasa nada, seguramente se te cayó, yo quiero pagar. Dice, bueno, ¿por qué insistes tanto? Le preguntó mi esposa, muchacho, le decía, ¿por qué insistes? Dice, porque yo estudié que si la persona cuando se va del mundo quedó a deber un peso, tiene que volver a reencarnar para pagar ese peso que debe. Dice, la verdad, es haram volver a reencarnar por 30 pesos. Si fuera por unos millones todavía, dice, lo pienso. Sí, pero por 30 pesos volver a empezar a hacer kinder, por el primer, mejor no, mejor todos los 30 pesos, no quiero tener problemas. La persona actúa al revés, que dice la persona, entonces, ¿qué es los 30 pesos? Justamente no seas idiota, si no es nada, mejor págalo. Cosa sucede porque no es nada. Limpia cuentas. No dejes cuentas pendientes. Es lo más grave que puedes tener cuentas pendientes. Leí una historia muy real en un libro que se llama Nefesh HaChaim de Chaim Volozhin. Chaim Volozhin estuvo hace aproximadamente 200 años en Rusia, en la ciudad de Vilna. Era alumno del Gaón de Vilna. Y él construyó la primera yeshiva de las yeshivot con la estructura que tenemos hoy, yeshiva con internado, que los muchachos estudian de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ese sistema él lo promovió en grande. Antes era yeshivot en chiquitas y yeshiva muy grande. Para poder entrar a esa yeshiva, el examen, primero que todo, los alumnos tenían que tener 22 años para arriba, para entrar a esa yeshiva. Y número 2, el examen para entrar a la yeshiva era de todos lados. Hacer examen, te sabe todo el Talmud. A ver, ¿qué dice la Gemara en tal hoja? Si pasas el examen, son 2300 hojas de Talmud. Si pasas el examen, puede entrar a la yeshiva. Uno dice, entonces, ¿para qué? Si ya se lo sabe. Pues entra uno para profundizar, no nada más para leer. Pero tenía que saberlo así, saber lo que está escrito de antes de entrar a la yeshiva. Una yeshiva de nivel muy alto. Los muchachos de la yeshiva, donde se hospedaban, no había, hoy en día se acostumbra que las yeshivas construyen internados oficial, pero antes se acostumbraba que rentaban cuartos o algunos les prestaban cuartos en casas de alrededor, una mujer viuda, una que necesitaba para parnasar, se rentaba un cuarto y ahí dormían como los universitarios, algo así lo manejaban en esa yeshiva. El Rosh Yeshiva Rav Chaim Volozhin, una vez a las 2 de la mañana subió a la yeshiva para algo de estudio. 2 de la mañana tenía que investigar algo en algún libro y de repente en las escaleras de la yeshiva subiendo se aparece la figura de un joven de la yeshiva que había fallecido joven de 16 años. Y ahí lo ve pero en cuerpo, no en alma, lo ve en cuerpo, lo ve. Le dice, espérate, ¿eres tú? Pero como no te enterramos ya. Le dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, sí, ya me enterraron, pero vengo aquí a pedir ayuda. Era un muchacho muy, muy aplicado, de los mejores muchachos de la ciudad. Pero aún se fue de manera trágica en algún accidente. Dice, vengo a pedirte ayuda. Dice, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que yo me hospedaba cuando estaba en la yeshiva en casa de una mujer viuda. Yo le pagaba a ella por mes una renta, no sé, lo que sean, $100, $200 por mes. Una vez, cuando regresé de la yeshiva a mi casa para Pesa, eran viajes largos, en carretas, cuando regresé para Pesa, en el camino me acordé que no había pagado la renta del último mes. Entonces le dije a un amigo que me fue a acompañar a la estación,
le dije, ¿sabes qué? Se me olvidó de pagar la renta, toma por favor $100. Cuando regreses a Morosi, págale a la viuda los $100 que le debo de la renta del mes.
El muchacho este se le olvidó. El amigo que recibió el dinero se le olvidó de pagarle a la mujer viuda. Y la mujer viuda quedó al pendiente de que este joven huésped le debía la renta de un mes. A ver, ¿qué dicen ustedes? Que cuando subí al Shamay, cuenta el muchacho, pasé todos los exámenes, todos. Pero me dijeron que hay una sola cosa que no me deja entrar al Gan Eden. Que le debo el dinero a la arrendadora, a la viuda arrendadora del cuarto. Y hasta que no se le pague ese dinero, yo no puedo entrar al Gan Eden. Y si no se le paga, voy a tener que bajar otra vez, nacer de nuevo, y ir y pagar de alguna manera ese dinero. Y yo estoy rogándole a Dios que ya, si ya pasé el examen bien, y ya tengo el Gan Eden, ¿por qué? Y no, la verdad no fue culpa de él, fue culpa. No fue culpa porque él sí le dio el dinero al otro. En realidad, este el joven, el amigo, actuó mal porque se lo olvidó. Ok. Tienes razón, no tienes culpa, pero la realidad es que tú quedaste con una deuda pendiente. No importa si es con culpa o sin culpa, pero tú debes. Y si tú debes, no vas a descansar, tu alma no va a descansar hasta que no pagues. Pero yo ya le di a alguien. Sí, pero no le diste al que le debes, le diste a alguien que se lo dé. Y ahí hay a la jota dice que si yo te doy dinero a ti para que tú le des a alguien, hasta que no me llegue a mano de ti, yo soy responsable.
Es ok, yo hice bien, yo te mandé el dinero contigo, pero si llega a pasar algo con el dinero en el camino, ¿quién es responsable? ¿Se lo mandó? ¿Se lo va a subir? ¿Se lo mandó?
Entonces, mientras no le llegó el dinero al acreedor, tú no pagas, tú debes. Esa es la gravedad del tema de tener una deuda pendiente. Todos los negocios del mundo y todos los corajes del mundo no valen una deuda de 10 pesos, no valen. Si la persona por hacer grandes negocios quedó a deber 10 pesos a alguien en el mercado, está en un problema muy grave. Su alma no va a descansar hasta que lo pague. De alguna manera lo tiene que pagar. Cuentan, hay una historia muy famosa en la literatura judía. Esto no está en el Talmud, pero está en el Sefer Hasidim, que fue escrito hace 1200 años. Que un señor en su campo le nació un burro. Normal, su burra dio a luz un burro. Este burro, cuando creció desde chiquito, ya era muy veloz, muy rápido, y cargaba el triple de lo que carga un burro. Si un burro carga 50 kilos, este cargaba 150. Y si un burro se tarda, por ejemplo, media hora en ir y llevar algo, este tardaba 10 minutos. Era muy veloz, muy rápido, corría casi como un venado, y cargaba el triple lo que puede cargar un burro. Era muy raro, era de museo, venía gente a ver, ya no puede ser, ¿cuánto puede cargar un burro? Máximo 50, que se pongan 150, y ahí va. ¿Cuánto se tarda? Media hora, eran 10 minutos. No puede ser, no puede ser. Después de mucho tiempo de estar admirados y asombrados, fue a consultar a un amigo un poco cabalista, que sabía cosas más profundas, y le dijo, yo te voy a decir qué pasó con este burro. Tú tenías un empleado, que le pagabas por hora, ¿no? Trabajaba 8 horas al día, pero él, de las 8 horas al día, trabajaba nada más 6. Si trabajó 6 y cobró 8, pues cada día te robaba 2 horas de trabajo. Se le fueron acumulando las horas, y el empleado se murió. Subió al cielo. Y ese empleado era un empleado bueno, era bien, religioso, tefilí, todo bien, pero tenía ese problema que el señor debe horas de trabajo a su patrón, las cobró y no las trabajó. Todos los patrones que están aquí quisieran que estén sus empleados aquí presentes. Luego va a hablar a la jota a los patrones también. Entonces dijeron de Shamayim, la única solución a esta persona es que vuelva a reencarnar para pagarle a su patrón, a su ex patrón, las horas que cobró y no le trabajó. Entonces fue este paisano, que este alma, y le rogó a Dios, dijo, Dios, ya no quiero volver a reencarnar, porque quién sabe si cuando reencarno no robe el doble, porque uno cuando reencarna no sabe qué es reencarnación. Si uno supiera,
yo la vida pasada fui la cosa y ya estoy bien, entonces me cuido, ¿sabes qué? Nada. Pero uno nace como cenaco, pues la tengo robado, se quita después, venga con más robos y con, no quiero.
Y Dios, entonces como era tzadik, como era bueno el empleado, este, fuera de este pecado no tenía otro, le dio un privilegio de venir reencarnado en un burro que no puede pecar. Y en el burro de este patrón, y que sea un burro muy veloz para que muy rápido alcance a pagarle la deuda y pueda regresar allá arriba. Dijo el patrón, ¿cómo puedo saber que esto es verdad? Le dijo al jajam, usted me está contando unos cuentos aquí. Le dijo, bueno, esta noche, antes de dormir, vete al burro, en el oído, dile, estás perdonado. Tres veces. Mahula. ¿Y vas a ver? Pues así hizo. Fue esa noche, antes de dormir, y dijo al burro, Mahula. Se levantó en la mañana y el burro estaba muerto. Cumplió. Vino a pagar, pagó. Y al patrón le perdonó la deuda. Era una deuda que el patrón ni sabía que se la debían, pero ahorita que el jajam le dijo, todas las horas que tú me robaste están perdonadas, están regaladas, son tuyas. ¿Ya? Cumplió, sube ahora a descansar, que en paz descanse. Para que veamos lo grave que es para la Torá el tema de robar, el octavo mandamiento.
Dice el Shulchan Aruch, hay alajot, hay leyes, porque hay gente que dice, pues no, eso no es robar.
De repente están unos amigos juntos y uno le dice al otro, quítale las llaves del coche, escóndetelas. Están jugando. Dice su madre, Azug Lizno, Azilu Kol Shehud Din Torah, prohibido robar lo más mínimo de la Torah, es de la Torah. Azug Lizno, Azilu Derech Tehok, prohibido robar, estoy leyendo Shuharu, prohibido, no exageraciones, y no compró Shuharu, apunten, José Mishpat, que habla de temas financieros, el capítulo 348, y el que le cuesta trabajo recordar, en hebreo, Sameach, capítulo Sameach, no sé por qué así toco, Sameach, capítulo Sameach, 348. Beatur dignó prohibido robar aún en forma de burla y de robo. Vasilo armenat le afdil, afdilo que la persona roba con la intención de devolverlo. O afdilo armenat le shalem kefel. La Torah dice que una persona que robó en ciertas circunstancias, si robó a escondidas, cuando encuentran al ladrón tiene que pagar doble. Entonces había una persona que quería favorecer al otro. Dijo, no le voy a hacer acá, pero le voy a robar algo. Igual es como que me encontraron y le voy a pagar el doble. Robo para pagarle el doble. Ya viste que bueno que soy, se da acá. Prohibido. O que dele caro, o sabes qué, para educar. Para que aprenda a cuidar sus cosas, porque siempre deja sus llaves aventadas. Yo le digo caso, por eso lo digo. Para que aprenda, porque este es muy necesitado. Para que aprenda, se la voy a quitar. Y que sufra. O saben que dele caro, no es porque me quiero quedar con ese objeto, pero me quiero vengar de él por algo que me hizo. Y me voy a vengar haciéndolo sufrir 2-3 horas. Pero al final se lo voy a devolver, eso no es robar. Robar es robar. Con una pistola en el banco, a faltar, eso es robar. Eso es robar, eso es cosa de cuate. A cola sur, todo está prohibido. Cola con él, así lo sabe preguntar todo el que roba, aunque sea una peluca, la medida mínima, creo que son 3 pesos. Así lo mínimo, o ver al lado del Otignobu, tras ver el octavo mandamiento, de Hayab de Shalem está obligado a pagar, dejala con él, mamón, ni sea tanto que se roba a un judío, dejala con él, mamón, se el goy, tanto que le robe a un goy, dejala con él, ni calor, tanto que le robe a un adulto, dejala con él, ni catán, tanto que le robe a un niño. Le das un niño, quítale el dulce. Ya está, está sin parar. Picando, para que yo mira cómo es, para que veas cómo es. Pero perdón, si el juguetito es de él, si lo quitaste, es no robarás. Octavo mandamiento. Ahora entienden por qué el Talmud dice que la gran mayoría de los seres humanos en el mundo caen en el octavo mandamiento. El octavo mandamiento es tele, y dice el Ben Ishai, el Ben Ishai, el Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que en cierto aspecto es más grave robarle a un goy que robarle a un yehudi. Primero que todo por Jirul Hashem, como dice acá Yosef, porque el goy dice, estos son los judíos, estos son el pueblo elegido, primero. Y número dos, porque en el cielo hay ángeles que representan a cada país, a cada nación, a México, a Argentina, a Panamá, hay un malá que representa 70 naciones, 70 ángeles, hay en el Shamaim. Y el pueblo de Israel no tiene ningún ángel. ¿Quién representa al pueblo de Israel? Hashem. Entonces cuando hay cosas, acusaciones contra, vienen a acusar contra el pueblo de Israel, Hashem sale a defenderlos. El momento en que un judío le roba a otro judío, entonces Kiryahot es Hashem contra Hashem. Hashem dice, un hermano le está robando a otro hermano. Pero cuando un judío le roba a un no judío, en ese momento el ángel que representa a esta sección de los gentiles sale a acusar y dice a Dios, ¿por qué tú elegiste a este pueblo? Mira lo que hacen. Es más grave robarle a un goy que robarle a un yehudi. Ese es el octavo mandamiento, que la persona tiene que saber hasta dónde llega. Esto es ahora, hay otra parte de Shulchan Aruch, apunten si quieren, en el capítulo 359 de Shulchan Aruch, Shin Nun Tet. Dice, Azul Izzot o la Ashok, prohibido robar, o la Ashok, ¿qué es la Ashok? La Ashok es retener dinero ajeno. Yo no robé, retener un dinero ajeno. Por ejemplo, tienes un dinero de otro y no le pagas, te atrasas en pagarle. Lo tienes para pagar, pero te jineteas, Afilu Koshu, Ben Israel, Ben de Goy, otra vez tanto de un judío, tanto de un goy. Ninguna mano. Azul Izzot, Afilu Amenaz, Shalem, Damar Yafé. Hay gente que dice, que le voy a robar esto y luego le compro una nueva. Voy a usar esto, voy a hacer tal cosa, y mejor después va a salir a su cuenta. Le robo un carro del 2000 y luego le vamos al 2005, porque estoy haciendo un favor. No hagas favores. Te da acá es otra cosa. Si quieres darte de acá, si quieres darte de acá, date de acá, pero no puedes hacer pecado para darte de acá. No puedes robar para darte de acá. Acá dice algo el Shulchan Aruch que es muy fuerte y muy duro, y voy a tratar de explicarlo durante la charla de hoy. Kol hagozel et chaveró afilu shaveh peruta, toda persona que le roba a su compañero, aunque sea shaveh peruta, aunque sea una cantidad mínima, que ilu notel nafsho, como si fuera que le está quitando la vida. Otra vez, la persona que le roba a su compañero, aunque sea una fruta, es como que le está quitando la vida. ¿La vida de quién? Ah, pues aquí trae el comentarista al lado, dice que hay discusión si es la vida del hurtado o la vida de la víctima o la vida del agresor. La vida de la víctima es un poco difícil entender, ¿qué? Porque le quité un peso, le quité la vida, un peso, ¿qué pasa con pagar? Y la vida del agresor también es exagerado. ¿Qué? Porque robé un peso, ya me quité la vida, lo hacer en acción. ¿Por qué? Ay, ya casi lo estamos juntando el octavo mandamiento con el sexto, con el tema del asesinato. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué es tan grave este pecado? Quiero contar una historia que la escuché personalmente del protagonista. El protagonista se llama, es uno de los profesores y conferencistas más famosos de la generación intelectual en Israel. Es un Baal Teshuva, un joven que en su juventud, en su adolescencia también era alejado totalmente del judaísmo, y después hizo una Teshuva muy fuerte, y él mismo se convirtió en conferencista y ha hecho Teshuva a cientos o a miles de profesionistas. Es muy intelectual él. Se llama profesor Shalom Severnik. Es uno de los conferencistas de Arjín. Estuvo aquí en México en una ocasión. No estuvo aquí en Marcelo, pero estuvo en México en uno de los seminarios que hicimos en Cuernavaca. Él contó su historia personal. Dentro de su historia personal contó lo siguiente. Dice, cuando yo estudiaba en la universidad, era minoní, era secular, laico, no tenía valores de Torah. Tenía valores universitarios, normal. Después que me hice religioso, empecé a estudiar Torah, fui a la yeshiva, estudié. Y empecé a ver de que robar, aunque sea robar un peso, es robar. Y si tú entras a casa de una persona y preguntas, ¿está la señora o está el señor?
Dice la muchacha, no nos encuentra, espérenlo aquí, al ratito viene. Y le dice a la muchacha, ¿puedo usar su teléfono? Y la muchacha dice, claro que sí, con mucho gusto. Es robar. ¿Por qué? ¿Su teléfono? Yo sé que las muchachas tienen líneas telefónicas privadas. Es verdad que la usan mucho, pero ¿es de ella el teléfono? ¿Ella puede prestarlo? Si la llamada tiene un costo, y aunque no tenga costo, aunque no tenga costo, es cuota fija, llamada local. Usar un objeto ajeno sin permiso del dueño, Shoel Shelo Midat Gazlana B. Tomar prestado un objeto, agarrar una pluma para apuntar un número telefónico sin permiso del dueño, se llama que robaste la pluma con intención de regresarla. Cometiste el octavo mandamiento, transmitiste el octavo mandamiento y lo regresaste. Pero hiciste el pecado, no dejaste de hacerlo.
Si tienes conciencia con la persona.
Hay casos, por ejemplo, en cosas que es muy obvio, muy pero muy tiene que ser, de que el dueño seguramente te lo prestaría y te lo autorizaría. Ahí hay algunos que permiten, es una discusión, y el Ben Ishai dice que no hay que usar mucho este permiso, sino en casos de mucho apuro. No hay que usar porque no es pashut y aparte la gente tiende a extender estos permisos. Por ejemplo, llegas al Kenis y te olvidó tu tefilín y ves un tefilín ahí, una coracha. Seguramente el dueño me lo presta. Dice el Ben Ishai, yo soy testigo, yo soy jajam, y a mí me molesta que use mi tefilín. Con todo lo jajam que soy, yo cuido mucho mis cosas espirituales, y mi tefilín soy muy así como meticuloso en eso, y prefiero prestar una cosa porque mi tefilín, cada persona tiene sus sistemas, no, pues yo estoy seguro que él me lo prestaría. Pues no siempre puedes estar seguro, entonces por eso no conviene entrar en esa, porque hay gente que sí son, y yo conozco gente. Es exagerado porque sí cuentan las llamadas telefónicas, las tienen contadas. ¿Cuánto por mes? ¿Cuánto le llega el recibo telefónico? Y este mes llevan 335 llamadas. ¿Ya ves quién llamó y quién hizo? Hay gente que así son, no sé, algunos así, bueno, no hay que entrar en ese juego. Vamos a hablar a la historia del profesor Shalom Severin. Dice que él empezó a estudiar en la yeshiva, estudió las cosas, y se acordó que cuando él era soltero en la universidad, había un teléfono público de monedas. El teléfono público era propiedad de la universidad, no era del gobierno, era de la universidad, era de propiedad privada, pero el aparato era tipo unos aparatos de esos de la materia que prestan para ponerlo, pero la cuenta la pagaba desde la universidad, pagaba la cuenta telefónica. Este teléfono muchas veces estaba descompuesto. Al estar descompuesto se queda atorado una moneda. Quedarse atorada en la moneda, puedes llamar y llamar y llamar, y la moneda no baja. Hoy en día ya no son de tarjeta, pero cuando eran de moneda así, ¿no? O se quedó atorada, o algunos hacían que se quede atorada, ¿ok? Yo recuerdo, tenía amigos que eran expertos. Yo decía esos jaramos, porque la moneda diferente tenía un hoyito en el medio, el costel que se ponía, la simón se llama. Entonces, ¿qué hacían? Amarraban un hilito de coser, de aguja de coser, aventaban la moneda, con la moneda caía el coser en el altar. Caía el problema de la carta y así estaban todos y llamando con la misma moneda. Pero aquí no era el caso, aquí el caso era que el teléfono estaba descompuesto. Y como estaba la moneda atorada, podías hablar y hablar y hablar y no te costaba nada. Entonces ahí había cola de muchachos, cola de los universitarios para hablar. Ahora que estudió Torah, se dio cuenta que eso es robar. Porque él hizo llamadas telefónicas de la línea telefónica de la universidad. La caja de la universidad tuvo que pagar esas cuentas, las llamadas que yo hice. Ah, pero eso fue hace muchos años. No hay, Roji, no hay muchos años. No hay cuentas que se olvidan ahí arriba. No hay. Te van a sacar desde el día que cumpliste tefilín. Desde ese día. Si en el día de tu alma tomaste algo de alguien y no se lo devolviste, ya pierdes tu cuenta. Ya pierdes tus infracciones del octavo mandamiento. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ni modo. Voy a hacer un cálculo, una estimación más o menos cuántas llamadas hice. Un cálculo poco inflado. Calculo que más o menos hizo, no sé, 100 minutos de llamadas, 200 minutos de llamadas fraudulentas, así hay que llamarlas, llamadas fraudulentas, y voy a calcular cuánto cuesta, y voy a ir a pagar a la caja de la universidad, voy a ir a pagar esa deuda para no irme del mundo con ese pendiente. Así voy limpiando todas mis cuentas, desde que cumplí la misma hasta que hice teshuva y hice uso de conciencia. Dice que llegó a la universidad. Él cuando se fue a la universidad era un reventado, todos lo conocían como de discotecas, de todo. Él terminó con su barbita de jajam, ¿ok? que hay. Toca el timbre de la oficina, atiende la secretaria y le dice: Rachel, ¿acá da en Novedepo? ¿Tú todavía trabajas aquí? Le dice: sí. Le dice: ¿quién eres? Le dice: yo soy Shalom Sedame.
¡Ah! ¡Shalom! ¡Bacalandeja! ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue?
Y el que pasó transformado, es otra persona, no es el Shalom que conocíamos. Dice: no, empecé a estudiar, me di cuenta que esta es la verdad, y así, así, así. Dice: ¿a qué vienes? Dice: lo que pasa es que yo estudié lo grave que es, cuando estábamos aquí en la universidad, había un teléfono descompuesto, y nosotros teníamos llamadas, y esto, eso, y vengo a pagar. Dice: a ver, otra vez, no escuché, a ver, explícame cómo está eso. No, lo que pasa es que el teléfono, dice, entonces tú te robaste el aparato telefónico, te lo llevaste a tu casa. Dice: no, no puedo creer, yo hacía llamadas. Sí, pero tú no robaste nada. ¿Qué? Pero sí, pero yo llamé y no pagué. Bueno, pues el teléfono está descompuesto, ¿qué culpa tienes? Dice: no tiene nada que ver, pero yo llamé y no pagué. La universidad, ¿qué quieres? Dice: ¿qué quieres? Dice: pues quiero pagar. Dice: estás loco, perdón, pero dice: ¿sabes qué? Yo quiero pagar, pásame con él. Dice: bueno, dame la lana. Dice: no, yo te la puedo dar, o sea, tengo que dar al administrador, al tesorero, que era un recibo oficial de la universidad, que yo se lo pagué a la casa de la universidad. Pasa con la segunda secretaria y dice: ¿sabes qué? Aquí hay un egresado que se volvió loco, atiéndelo, por favor. Pasa con otra oficina y también la secretaria se vuelve loca hasta que llega con el tesorero. Dice: pero no te entiendo, Shalom, te volviste loco. Robaste algo, te llevaste algo. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste alguna maldad, alguna manipulación? Dice: no, sencillamente utilicé algo y no lo pagué. Y la Torah dice que eso se llama robar, y el no puede del mundo sin pagar eso. No lo soltó al tesorero hasta que firmó un recibo oficial, recibo de un egresado de Shiva, de 100 minutos de llamada telefónica hecha hace 15 años, cuando estudiaba en la universidad con el teléfono descompuesto. Eso es Torah. Eso es Torah. Ese es el ALES. Eso es el ABC del judaísmo. No se puede ser judío sin eso. Ese es el problema que tiene afectada a la gran mayoría de la humanidad y a muchos de nosotros los judíos. Yo estaba una vez en la oficina de Relaciones Exteriores tramitando la naturalización, y en la fila, había una fila larga, 30, 40 personas, me encontré con un paisano, un señor como de 50 años, y entablé plática con él. Le dije: ¿usted quién es? ¿Dónde vive? ¿Don Polanco? Ahí en Mazarik, Bernashow. ¿De qué origen es? ¿De Turquía? ¿Y a qué templo asiste? ¿A ninguno? Y empezamos a hablar de varios temas. Y luego le dije: pues sí, ahí está, cerca de su casa está el templo Magen David, de los Halevis, y no sé cuánto. Empezamos así, no sé cómo. El tema de la práctica se fue yendo así. Sí, que era partíamos de 20 años, más o menos, 18, 20 años. Que Baruch Hashem, Moniat Jal, es una forma religiosa, tiene el colegio, la yeshiva, y esto, el otro. Y el Señor me contestó, un Señor muy alejado, yo creo que es un Señor que come jazir, y no sé si hay una en Kippur, de como vir. Dice: ustedes los Halevis, así me dijo, ustedes los Halevis son muy religiosos en el templo, pero quiero verlos en el centro. Dice: ahí, cero de religión. Ahí no hay Dios, ahí nada más existe el Satán, no existe Dios. Hay insultos, groserías, robos, atropellos, hurtos. Oye, sí, el tefilín, todos los días, el miñán, todos los días. Eso es Jirul Hashem. La verdad, me quedé callado. Si es así, si es verdad lo que usted dice, está muy mal. Está muy mal toda esa religión, no sé de qué sirve. Si la persona tiene el octavo mandamiento fallado, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué es tan delicado el concepto de tener un dinero ilegal? ¿Por qué es tan delicado? Rabotay, a veces se ve exagerado, Oye, es un poco exagerado, ¿por qué tan grave? Les voy a contar una historia. El tema es para extenderse más, pero voy a contar una historia para explicarlo en breve con esta historia. Había en Europa un papá religioso, mamá religiosa, que tenía un niño súper dotado, 10, 10, 10,
y muy aplicado y muy religioso, y le gustaba mucho estudiar, le gustaba mucho rezar y Gemara y Perashai, y cada vez que había un shiur y un jajam se ponía a escuchar, sabía repetirlo, súper dotado y súper aplicado y súper caliente en lo que es religión. De repente este niño cumplió, no sé, 10, 11 años, no tenía ganas de ir a la escuela. Iba a la escuela, no entendía la clase. El maestro hablaba, decía, ¿puedo repetir otra vez? El papá decía, vamos al CNIC, ¿para qué? Déjame dormir. De repente se revolvió y el papá estaba desesperado. ¿Qué pasó con este niño? ¿Qué pasó? Ni psicólogos, ni entonces que había psicólogos hace tiempo, no había formado. Dijo, bueno, es una, es como si es algo transitorio, se le va a pasar, pasan 2 o 3 meses y no pasa. Entonces ya Jajam estaba muy muy preocupado, el papá estaba muy preocupado, hasta que fue con un rab, así esos cabalistas que entienden cosas más profundas, de los verdaderos, no de los comerciantes, ok, hay que tener cuidado, no de los charlatanes, de esos jajamistas de quien que había en los tiempos de antes. Fue con él y dijo, tengo este problema con mi hijo, Rab, dígame de qué puede ser. Le dijo, Rab, te voy a explicar. Tu abuelo era un judío usurero. Prestaba dinero con intereses que la Torah prohíbe. Era famoso en la ciudad, era sabido. Era jarameo, era pecador. Vivía de eso. Vivía de hacer pobre a la gente. Y le dejó de herencia a tu papá. Y tu papá te dejó de herencia a ti. Y circunstancialmente tocó que cuando tu esposa te vino a pedir dinero para ir al súper el otro día, le diste de este dinero que le daste a tu abuelo. Le diste para comprar la comida. Ese dinero es un dinero taref, un dinero contaminado, un dinero ilegal, un dinero contaminado. Fue tu esposa y compró con esto comida y le dio de comer al niño, y el niño comió una comida contaminada y esa contaminación le taponó la mente y el corazón para que no pueda entender Torah. Eso fue lo que pasó con tu hijo. Nosotros, ¿por qué es tan grave robar? Le voy a decir por qué es tan grave robar. La persona todo el tiempo comete faltas, como todos hacemos faltas, nos equivocamos, un error acá, un error allá. Pero ¿qué es para nuestro consuelo? Que también hacemos mitzvot. Es verdad, yo cometo faltas, pero también hago cosas buenas. Entonces, como hay que hay un balance, no dijimos una vez mayoría, si la mayoría, tu balance mayoritario es favorable. Entonces una persona dice, bueno, aquí hice un jarambo, aquí me puse el tefilín, aquí lo hice, aquí puse un ante de acá, aquí hice una misma, aquí ayudé, por otro lado aquí me equivoqué, y así va, así la llevamos. Como dice la Gemara, asada misma, hasta la segunda misma. Borelo malajad, compra con eso un ángel defensor. Tres mitzvot, 2 ángeles. Salos mitzvot, 3. Mitzvot, se llama, como dice Pasuk, ki malajav yetzaveh lah. A Kadosh Baruj Hu, malajav, sus ángeles yetzaveh. Yetzaveh son las mitzvot. Las mitzvot fabrican ángeles. Cada mitzvah, cada obra de bien que haces, fabricas un ángel. Y cuando la persona es un pecador, también fabrica un ángel, pero acusador. Entonces, ángeles acusadores y ángeles. Entonces, cada uno de nosotros sale del crimen, ¿ok? Con 100 ángeles defensores de tantas mitzvot, voltear una mujer, tiene un ángel acusador, ¿eh? Y así como que la vamos llevando, 100 acusan y 100 defienden. Y así, así, a tumbos, ¿no? Aquí golpes por acá y verajá por acá, y golpes por acá. ¿Pero qué pasa? Cuando la persona agarra un dinero robado y va con ese dinero y compra un tefilín, híjole, cada vez que le pone ese tefilín, está creando un ángel acusador. ¿Entendió lo que está pasando? Una persona va y compra carne con un dinero que lo ganó ilegal. Y agarra esta carne y dice, baruja, tache, chacón, y abilbarón. En esa verajá, en vez de fabricar un ángel defensor, está fabricando un ángel acusador. Así dice la Gemara. La persona que robó dinero fue y comió y dijo, verajá, esta verajá no es una bendición, es un insulto a Dios. Insultó a Dios con esa verajá. ¿Por qué? Pobre, así dice el Talmud, pobre esa persona. Se sanigoró, la saca, tigoró, que su abogado se convirtió en su fiscal, en su contrario. Su abogado que tenía que defenderlo se vendió. ¿Por qué? Porque dice, oye, mira, esta persona hizo una misma, puso el tefilín. Ah, qué bueno. ¿Y ese tefilín de dónde lo agarró? ¡Estaba en el CNIC! ¿Y a quién le pidió permiso? Pues a nadie. Pues ahora por ese tefilín castigo. ¿Pero cómo hizo una misma? No hay misma, no hay misma y hay castigo por robar.
¿Con qué dinero compró tefilín? ¿Con qué dinero compró el vino para Kiddush? ¿Con qué dinero dio esa tzedaká? Por eso, Rabotai, no empieza el judaísmo si la persona no tiene limpio su patrimonio. No empieza. ¿Por qué? Antes de fijarse si la comida que comes es comida kosher, tienes que checar si el dinero con el que compras la comida es dinero kosher. Si el dinero no es kosher, la comida de contación tampoco es kosher. Si el dinero no es kosher, el tefilín tampoco es. Van a revisar el tefilín, van a revisar las mezuzot. Revise con qué dinero compraste esa mezuzá. Quizá, si tienes problemas en la casa y un jadar te dijo, revisa las mezuzot, y dices, ya las revisé, revisa con qué dinero la compraste. ¿Sabes qué? Ahorita voy a dar un dinero limpio y voy a volver a comprar mezuzot nuevas. Con dinero que seguro lo gané legalmente, sin cometer ni un fraude, ni un engaño. Eso es lo grave de robar. ¿Por qué es tan grave robar? Porque todo lo que la persona hace necesita dinero para hacerlo. Y ese dinero, si le vino de manera ilegal, está contaminado. Y al estar contaminado, contamina todo lo que obtiene. Y si esto que obtiene está contaminado, ya deja de ser un ángel defensor y se convierte en ángel acusado. Por eso la generación del diluvio tenía muchos pecados. Pero probablemente también había muchas mitzvot, quizá había gente que hacía ayuda, hacía muchas mitzvot, pero como había mucho robo, las mitzvot ya no contaban, ya no contaban mitzvot, las averó por decir la que para cuando tienes una canasta llena de pecados, el pecado del robo es el que desbalancea. ¿Por qué? Porque él te dice que las mitzvot que hiciste tampoco son mitzvot, que las hiciste con dinero robado. Eso que la persona tiene que tomar en cuenta el día de hoy. En realidad, el tema este es un tema más amplio y Be'ezrat Hashem, yo creo que vamos a tener que dar una segunda sesión del octavo mandamiento para extender un poco más el concepto. Quiero la próxima semana de Hashem profundizar un poco más. Pero para cerrar, hoy fue un día de bastantes historias. Quiero contar así para que veamos hasta dónde la persona tiene que cuidarse y cuidarse y volver a cuidarse. Había una vez en la ciudad de Salán, había un rabo que se llamaba Rabbi Israel Mistalante. Rabbi Israel estuvo hace 150 años. Él fue el que llevó mucho la bandera, pero muy, muy fuerte, de cuidar el patrimonio ajeno, de cuidar de no tocar lo que no es tuyo. Antes, cuidar mucho de no. Más vale que te deban 100 a que debas 1. Más vale que te vayas en el mundo con que deudas que te deben, deudas por cobrar que por deudas por pagar.
No
regresa uno a cobrar. Si uno era muy exigente para cobrar, regresa. Eso es otro problema. No conviene ser muy exigente, muy estricto para cobrar, porque si eres muy estricto, pues baja a cobrar. Pero si la persona es una persona que, ¿sabes qué? Habla normal, págame. Y si no me pagas, pues a ver, otra vez, así, normal. ¿Ok? No era insistente. Como si, ¿sabes qué? Si no me paga él, Dios me lo va a pagar. Si la persona era flexible en ese aspecto, entonces tampoco va a tener que bajar para cobrar. Pero para pagar siempre. Para pagar, no existe una manera que el alma descanse en paz. Por eso dice la Gemara que si el papá dejó deudas, es una mitzvah muy grande que los hijos chequen bien los papeles. Y si decía un papel, yo le debía a fulano algo a fulano, ir y pagar. Yo la semana pasada vi en un periódico de Israel, así me llamó la atención. Siempre aparece, falleció fulano, nos damos nuestro pésame, nuestro consuelo. Así un decía, el señor fulano tal falleció. Todo aquel que tiene alguna reclamación, que el papá les debía algo, los hijos están preparados para que le hablen y que vengan a cobrar. Se ve que el papá no llevaba la cuenta muy clara o algo, y escucharon que debía dinero, o no sé por qué, pero me llamó la atención mucho, porque pusieron un anuncio en el periódico. Se ha escuchado generalmente por anuncios para cobrar, no para pagar. ¿Okay? Aquí los hijos, porque ellos saben que si papá debe algo, papá no hay que en paz descanse, no hay kadish en el mundo que sirva. Todo el kadish de los 12 meses puede servir para aliviarle el castigo, pero no va a entrar al Gan Eden hasta que no pague. Entonces, por eso es mitzvah que los hijos paguen deudas de los padres. Aquí, en la yeshiva, tenemos ya 2 meses estudiando la sección del Talmud exclusiva que habla de temas de robo y hurto y de los hijos que pagan deudas de los padres. Todos esos temas, profundizando en eso, son temas muy amplios. Nada más quiero terminar con esta historia que pasó en Salant. El Rabbi Israel de Salant era rabino de la ciudad de Salant. en Europa, y él llevaba la bandera de cuidar el patrimonio ajeno, de no quedar de ver un peso. Más vale que te deban 100 a que debas uno. Una vez, así cuenta algo impresionante, llegó el shohet de la ciudad. Shohet es el que mataba los borregos para toda la ciudad. El shohet le dijo: ¿sabe qué, jajam? Ya quiero renunciar a este trabajo. Ya no quiero trabajar más de shohet. Dice: ¿por qué? Dice: jajam, ¿por qué quiere renunciar? Dice: la verdad que no tiene un shohet de la verdad, así. Dice: es un trabajo de mucha responsabilidad. Mucho, porque por si el cuchillo tiene una raspadura, pasa por la uña, no se tiene la uña de los ojatines. Una raspadura, pero pequeña, que se siente, ya el animal es nevela, tarez, y el que lo come. Y cada 30 gramos del animal es un jaram aparte. Y si la uña tiene 300 kilos, son 1000 jaram. Porque 300 kilos son, no más, son 10.000 jaram, 10.000 pecados. Y toda la comunidad que come de esta carne, ¿quién paga? ¿Quién es responsable? El shohet, que no revisó bien el cuchillo. Y se le habrá mucha responsabilidad. Y luego, después del cuchillo, revisar el pulmón. Si el pulmón tiene un orificio pequeño, pequeño, pero es orificio, ¿cómo se revisa? Se infla el pulmón con aire. Se lo pone en una cubeta de agua, en una tina de agua, y se aprieta. Si salen burbujas, quiere decir que tiene un hoyo. Como se hace la tripa de pianta. Si tiene un hoyito el pulmón, el animal está ahí. Y si el shohet por algún motivo se le pasó, todo el abón lo tiene, lo carga él. ¿Sabe qué, jajam? Ya es mucha responsabilidad. Yo no puedo cargar con esa responsabilidad. Me retiro y búsquense a otro shohet. Pero jajam, ah, ok, ¿de qué vas a vivir? Le preguntó jajam a shohet, ¿de qué vas a vivir? Pues voy a buscar un trabajo. De Dios trabajar así con esta barba y de 50 años. Dice: pues pensé trabajar de moré. ¿De moré? Está buena la idea, ¿no? De shohet. Antes era de vacas, ahorita de niños. Ok. Va a trabajar de moré. El hijo de moré. Barminan de moré. ¿Por qué? Está escrito en Shulchan Aruj. Si el moré tiene que enseñar una clase de una hora, y en vez de una hora enseñó 59 minutos, si se distrajo el maestro en la mitad de la clase, volteó para allá y el niño estaba leyendo y no escuchó bien lo que el niño estaba leyendo, sobre eso dice Arur Ose Melejet Hashem, maldito el que hace la labor de Dios en forma fraudulenta. Se considera ratero, se considera buscador. ¿Por qué? Porque están pagando para enseñar una hora y enseñó 59 minutos. ¿Y qué enseñó? Torah. Y se distrajo y el niño quizá leyó equivocado. Y por un error que tuvo el maestro en la época del rey Saúl, el maestro de uno de los jefes militares de Saúl, no recuerdo, por un error que tuvo cuando le enseñó, que el niño cuando leyó, Timje et Zahar Amalek. Borra a los hombres de Amalek. Zahar. Pero la Torah no dice Zahar, la Torah que dice Timje Zeher Amalek, borra el recuerdo de Amalek, hombres, mujeres, pero el niño había leído borra al Zahar de Amalek y el maestro estaba distraído, no lo escuchó, no lo corrigió. Cuando creció, creció con ese error. Cuando se hizo ministro de guerra de Saúl, fue y mató nada más a los hombres y nada a las mujeres, provocó que Saúl perdió el reinado y toda la historia. ¿Por qué? Porque el maestro una palabra se distrajo a la hora que el niño estaba leyendo, repitiendo la clase. Entonces le dijo: vas a ser moré en vez de shohet. Entonces, en vez de ser shohet de la vaca, es shohet de niños. Mejor no vaya a ser shohet. Se va a decir: me voy a ir al comercio. ¿Al comercio? Ok, muy bien. ¿Necesitas 5 años de estudio para estudiar las leyes del comercio? Para que puedas comercializar sin cometer un fraude. 5 años de estudio para que no cometas una falta. Uno dice: no, pues yo qué hice, yo nada más te vendí, yo nada más te dije, yo no le dije, yo tomé. La persona siempre, dice el Mesilat Yesharim, en el concepto de las finanzas, así dice el Mesilat, la persona es ciego, ciego. Que ashojas y a ver a enejan el soborno, enceguece a los ojos de los más inteligentes. La persona siempre cree que tiene la razón. Cuando tiene un pleito financiero con alguien, siempre uno cree que tiene la razón. Tengo la razón, no sé por qué, yo no la tengo, yo no le doy nada. ¿Sabes qué? Puedo estar equivocado. Yo, Baruch Hashem, educo así a mis alumnos y también a mí mismo, a mi familia. Cuando tengo asuntos financieros, voy con la persona que tengo problemas. ¿Sabes qué? Vamos con un jajam. Vamos con un jajam. Porque si de veras tú tienes la razón, yo no quiero quedarte de ver, yo creo que tú estás equivocado, pero puede ser que yo esté equivocado. La persona a veces cree que no tiene razón. Vamos con un tercero, con un arbitraje, con un rabino, que diga quién tiene un juez, que diga quién tiene razón, y si yo te debo, te pago. Me pasó eso en Israel, tuvo un juicio recién casado con un departamento que vendía ahí. Es una historia interesante, no importa. Yo dije, vamos con todos los ajamín de Israel. Si uno de ellos dice que tiene la razón, yo estaba seguro que no tenía razón. Si uno dice que tiene la razón, yo te pago. Yo no quiero tener la duda de que te debo. Fuimos con uno, dijo, ¿qué estás pidiendo en estas tonterías? No te debe nada. Fuimos con otro, ¿qué estás pidiendo de tonterías? Desde que tú, al final terminé pagándole, porque sabía que él sentía que yo le debía. Y si él siente, te lo pago. Ya, que no piense que yo le quedé a deber. Más vale pagar de más que pagar de menos. Esa filosofía tiene que tener la persona siempre. ¿Sabes qué? Si hay una duda, ni tú ni yo, vamos. Yo recuerdo una vez, mi esposa trabajaba aquí en Tecamachalco hace como 15 años, trabajaba de bienes raíces. De eso vivíamos al principio, de rentas, de casas. Todo tipo, mis hijas estaban, mi hija la recuerda, siempre llamaban, tres recámaras, la cocina integrada, ya sabían, ya era una grabadora. Vamos a pedir informes de la casa que se renta, y ahí estaban las muchachas dando informes. Una vez un paisano me dijo, oye, necesito conseguir una casa para comprar. En Tecamachalco, yo vivo en Polanco, quiero una alquila casa barata, $170,000, ¿qué tal? O sea, si consigue, dije, sí, mi esposo se dedica a eso. Después de una semana, Baruch Hashem, conseguimos una casa, el señor fue, la vio, le gustó y la compró. ¿Qué tienes que esperar? Entonces, tu comisión no llega. Pasa una semana, dos semanas, a la tercera semana, le habla a mi esposa, le dice, por medio de otra persona, dice, oye, la comisión. Porque si nada más me la enseñó, que nada más por eso va a cobrar $5,000. Entonces después empezó a explicar, es que antes de enseñarte a ti, recibí mi llamada, si lo siento, fui y vine, le dije, estás equivocada, no se trata de eso, aunque toda esta historia no sea verdad. La ley dice, la Torah dice, la Halajá dice, que una persona que intervino en una compra-venta, le corresponde una comisión, es Halajá de Shulchan Aruj. No dice cuántas llamadas hizo, cuántas llamadas, esos son sentimientos. La Halajá es, el señor que no, que sí, que te va a mandar $1,000, le dije, limosnas no quiero. O me pagas la comisión completa, o nada. Pues nada. Y es de Batiquín, de Tefilín, de Minyan, Hazán, de todo. Un día llegué con él, lo